A eso de las 12 de la mañana, cuando empezamos a intuir que no iba a ser un viernes cualquiera, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, había encargado ya que la Guardia Civil entrara en la sede del PSOE. El juez Puente se encarga de la investigación de la trama formada por Coldo, Ábalos, Santos Cerdán. Pedía al PSOE la entrada a sus instalaciones en Ferraz para proceder al clonado de los contenidos que pudieran hallarse en las cuentas de email corporativas de Santos Cerdán. Este es el momento en el que los periodistas que se encontraban agolpados en la puerta de Ferraz informaban de la entrada de varios agentes de la Guardia Civil en una imagen que quedará para la historia y para la vergüenza. Tras más de 2 horas recabando información, han abandonado la sede a la hora de comer. Desde el propio partido aseguran que han dado todas las facilidades para que se pueda investigar el asunto. Emma López es secretaria de Política Económica del PSOE.
Máxima colaboración. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento, y encontrarán a un aliado en el Partido Socialista que va a colaborar con máxima transparencia, como venimos haciendo hasta la fecha y como vamos a seguir haciendo.
Hombre, venimos haciendo hasta la fecha, digamos, desde hace una semana, porque antes lo que estaban era trincando. Ferraz no ha sido el único lugar en el que se han producido entradas de la UCO. Les hemos visto en ADIF, en la Dirección General de Carreteras. Los agentes buscan, por orden del juez, expedientes de adjudicación de obras, entre comillas, quizás irregulares. La justicia actúa y desde el gobierno apuestan porque todo se resuelva. Escucha a la vicepresidenta primera del gobierno, nunca defrauda, María Jesús Montero.
Creo que hay que dejar actuar a la justicia, y después de todo lo que hemos conocido, creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad, que puedan tomar declaración, que puedan practicar las diligencias, las pruebas que estimen convenientes para llegar hasta la verdad. Lo que le interesa al gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad, y por tanto ninguna preocupación, todo lo contrario, y por tanto que las personas que hayan hecho alguna conducta irregular, que lo paguen.
Me encanta. Dice, ninguna preocupación, todo lo contrario, ninguna preocupación. El juez ha pedido a la Audiencia Nacional, además, que valore investigar los indicios contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras. Una mañana que ha sido movidita, pero ninguna preocupación, donde de nuevo la UCO, intentando pasar desapercibida, acapara toda la atención. Juan Baño.
En torno a una quincena de agentes de la UCO iniciaban las intervenciones a eso de las 12 del mediodía, trabajo preciso con medios técnicos para la copia o clonado del material requerido. Por lo general, en el propio lugar de la intervención, en ocasiones se requiere la retirada del instrumental electrónico para extraerlo en sede policial. Es lo que se llama un requerimiento de información. Ante cualquier impedimento o falta de colaboración, el dispositivo policial puede dar el paso de tomar el control absoluto del ordenador o del espacio al que se requiere acceder con total autonomía. Despliegue principal en la sede del PSOE en Ferraz, pero también al Ministerio de Fomento, la Dirección General de Carreteras y en la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. Se han clonado correos y requerido documentación sobre contrataciones y expedientes. Estas intervenciones policiales se han demorado en otras ocasiones. Así fue, por ejemplo, en el registro de Red.es, en el caso de Begoña, la mujer del presidente del gobierno. Duró todo un fin de semana la intervención. Una avería técnica también llevó a que la UCO tuviera que regresar por segunda vez en el registro de la Diputación de Badajoz, en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
A primera hora de la mañana, Santos Cerdán pedía al Tribunal Supremo suspender su declaración y posponerla hasta julio, pero Leopoldo Puente ha sido muy contundente. Además de ordenar investigar su patrimonio, ha pasado del 25 al 30 de junio, 5 días, dicha declaración, que hará como investigado, porque ya no es aforado, claro. Un panorama calificado por Alberto Núñez Feijóo como el peor caso de corrupción de la democracia en España.
El hecho de que la UCO esté de forma simultánea en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, en ADIF del Ministerio de Transportes y en la sede de Ferraz, acredita que el gobierno y el partido y el gobierno tienen la causa de corrupción más grave que hemos conocido hasta este momento la democracia española.
En Ferraz estaba siendo el foco mediático por la entrada de la UCO. A la vez, en Moncloa, el presidente del gobierno sorprendía con una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Claro, los rumores te puedes imaginar. Otra vez, la trama formada por Santos, Ábalos y Coldo vuelve a acaparar todas las portadas. Pero, ¿Por qué se han producido esos requerimientos del Tribunal Supremo? ¿A partir de ahora qué? Hoy vamos a desarrollar esa foto de la UCO entrando en la sede de Ferraz. El operativo de esta mañana ha sorprendido a todos, incluidos a los trabajadores de la sede del PSOE en Ferraz, que ni por asomo se pensaban, cuando han llegado a currar por la mañana, que varios agentes de la UCO con ropa de paisano, varias mochilas, iban a entrar a pedir información. Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían directamente la pasta de las mordidas de contratos con administraciones públicas. Recuerda, un botón.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dieron?
60.
Pero yo...
No, porque yo tengo que frenar. Sé cuándo está como está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas.
No lo de ahora, ¿eh? Hasta ahora.
150. Y a mí 50. Ha quedado claro, ¿no? Me ayudarás. Ya sabes que yo soy facilón.
Joder. Así eran las conversaciones entre Koldo y Cerdán. Bueno, también hay sospechas de que esas mordidas podrían haber ido a parar al propio PSOE. De ahí que el juez quiera recabar información en tres escenarios distintos. La primera, como te digo, Ferraz. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Ferraz lo que buscaba la UCO, por orden del juez, eran los correos electrónicos corporativos de Santos Cerdán, acceso a la sede y clonación de esas cuentas. Según el informe de la UCO, explica el juez, hay consistentes indicios contra Cerdán. Habría facilitado el mail a Koldo García para que enviara ciertas comunicaciones relevantes, pero el juez ha autorizado además a la investigación de las cuentas y del patrimonio del secretario de organización del PSOE. De todas las cuentas en las que pueda figurar Cerdán como titular, autorizado o representante, y que se queden fuera las vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias. Que se investiguen también sus propiedades y su situación financiera y su evolución, pero no son solo las cuentas de Cerdán, también las de los cinco empresarios relacionados con las mordidas y las de sus empresas, entre ellas Acciona, Servinavar y Levantina Ingeniería. Cerca de 500 cuentas en total. Cinco empresarios que el juez ya ha citado como investigados y que tendrán que declarar en el mes de julio, entre el 4 y el 7.
La segunda de estas diligencias se han realizado en Adif, la empresa pública que gestiona las instalaciones ferroviarias en España. Aquí aparece la figura de quien fue la presidenta de la compañía, Isabel Pardo de Vera. Qué papelón feminista y progresista clave en todo este asunto. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, todo empieza en 2018 cuando Ábalos se convierte en ministro de Transportes. Es el momento en el que pone a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. Para que la gente se haga una idea, la UCO señala que de esos más de 600.000 euros para Ábalos y Koldo, cerca de 500.000 estarían vinculados a la empresa Acciona y a esa licitación de Adif para la construcción primero del soterramiento de la red ferroviaria en Murcia y segundo del proyecto del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Son muchas las conversaciones que hay en ese informe de la UCO entre Koldo y Pardo de Vera. Por ejemplo, hablando de un proyecto en San Feliu, Acciona, la empresa interesada para que saliera, fue la elegida a pesar de que era la novena más barata. Fue adjudicataria por 50 millones de euros y, curiosamente, el importe luego se incrementó y llegó a superar los 62. Y así en muchos otros proyectos supuestamente ilegales. Tras el cese de Ábalos, el 10 de julio del 2021, Pardo de Vera dejó la presidencia de Adif y pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta febrero del año 2023.
No hacemos más que mejorar. La relación entre Koldo y Pardo de Vera era muy común. Así también se desprende en el informe de la UCO. Mira, varios ejemplos. Todos ellos ocurren durante noviembre del año 2020. En medio de conversaciones sobre contratos o enchufes de personas en empresas públicas, ya saben, la churris de Ábalos, Koldo le ofreció entregar el disco duro del entonces ministro, el propio Ábalos.
Mira, aquí está el disco duro del ministro. Alguno mataría por tener esto.
Yo no me dedico a esto. A ver, lo haría mal, además.
Con esa naturalidad, Koldo hablaba prácticamente de todo con ella. El diálogo bajo investigación judicial, en el marco del caso, muestra cómo ambos discutían sin disimulo sobre favores, mientras aprovechaba para poder tontear un ratito con ella.
¿Le podías conseguir una cita cuando puedas?
Pásame el contacto. No, es que tengo que tomar más nacho o algo. Estoy vieja.
Joder, pues te he visto con el traje de pantalón así, está buenísimo.
No sé ni para ¿sabes cuando te levantas y dices, mira?
Es chupado.
No, ¿qué es chupado? Me da la luna y ya está.
Claro, la presidenta de Adil le dice, no, es que estoy vieja, tengo que tomar más. Y le dice el otro, pues con el pantalón de traje estás buenísima. Dios. Bueno, en Adif los agentes han buscado los expedientes de las obras presuntamente manipuladas y que aparecen en el último informe remitido por los investigadores del Supremo.
En el caso de Adif y de la Dirección General de Carreteras, el magistrado Puente ha pedido información sobre 11 adjudicaciones sospechosas de las que hablaba el informe de la UCO sobre Cerdán. San Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte, Asturias, que hay dos obras, Logroño, Sevilla, Teruel, Úbeda y el Camino de Santiago. Leopoldo Puente destaca los indicios consistentes sobre la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para que las adjudicaciones bajo sospecha llegaran a buen término. Deja esa parte de la investigación en manos de la Audiencia Nacional. El 20 de mayo, hace justo un mes, el juez Ismael Moreno ya imputó a Isabel Pardo de Vera, que pidió aplazar su declaración para estudiar la causa. La había citado para el 29 de mayo, pero ese día no hubo ninguna declaración.
Quien ha seguido muy de cerca, claro, todos los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez, y estoy convencido de que, a pesar de todo, tiene un punto de seguir flipándolo, es Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, por mucho que esperáramos la entrada de la UCO en Ferraz o las cosas de Pardo de Vera, etcétera, etcétera, yo siento tanta vergüenza, no sé tú, que sigo alucinando, macho.
Sí, es verdad que al final, pues todo nos supera, ¿no? A pesar de que lo hemos ido contando durante tanto tiempo. Pero yo lo que tengo es un sentimiento, fíjate, de cierta amargura, sí. Porque me doy cuenta de que, hechos que ya habíamos desvelado hace años, de repente, bueno, pues ahora efectivamente se convierten en noticia, pero claro, ¿de qué sirve registrar ahora mismo un domicilio particular, una empresa, una sede de un partido político, si sabemos que son unos corruptos algunos de estos personajes desde el año 2020? Entonces, claro, a mí lo que me parece es que hemos perdido demasiado tiempo, que ha ido todo demasiado lento y, por ejemplo, vamos, por ir a lo más concreto, ¿de qué sirve registrar la sede del Partido Socialista después de que haya estado durante unos días el señor Cerdán pudiendo destruir pruebas y llevándose a su casa todos los papeles, ¿no? Entonces, no sé, creo que seguramente estamos viendo lo que toca en estos momentos, pero a mí, que estuve desde el inicio señalando con el dedo todas estas ilegalidades o irregularidades, lo que me suscita todo esto es un cierto resquemor y una pequeña decepción de que podíamos haber actuado antes y nos podíamos haber ahorrado muchas cosas si hubiéramos actuado antes.
Seguramente. Oye, ¿hasta dónde le llega el agua a Sánchez? Yo tengo la impresión de que esto no ha hecho más que empezar, pero conociendo al personaje es capaz de seguir el tío.
Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero creo que él se ha caracterizado por su capacidad precisamente de resistencia, pase lo que pase, y yo creo que va a seguir para adelante. Y es cierto que estamos viendo solo la punta del iceberg. Yo creo que es evidente que ahora mismo lo que estamos descubriendo nos indica que estamos ante una gran trama de corrupción con múltiples ramificaciones que afectan no solo a empresas en Navarra, sino a, en fin, al partido y a los dirigentes políticos de federaciones tan importantes como la de Andalucía, la de Cataluña, la de Valencia, la de Baleares, la de Canarias. Estamos viendo que hay, por supuesto, contratos amañados de obra pública, pero también hay un fraude de hidrocarburos, hay rescates a empresas, en fin. Yo creo que al final, cuando terminemos de desenredar la madeja, que seguro que será pues dentro de 10 años, veremos que se trata de un grandísimo escándalo de corrupción al por mayor, por así decirlo, en donde, por supuesto, es imposible que se hagan estas cosas sin conocimiento del presidente del gobierno.
Oye, no sé qué te ha parecido el capítulo Óscar Puente de esta mañana, cuando dice que no es un registro, que es otro procedimiento, que es un requerimiento, que tal. Todavía hay que darle las gracias. Claro, los hay paniaguaos y los hay dependientes, pero el ridículo no tiene límite.
Sí, yo creo que por mucho que lo intenten, aguar, las noticias son las que son. Y lo que hemos visto hoy, Ángel, es una cosa completamente inaudita, ¿eh? Yo no recuerdo, sinceramente, en España, que un mismo día la Guardia Civil entre en la sede del partido político que gobierna, en un ministerio como el de Transportes, en una dirección general, en una empresa pública tan importante como Adif. Yo creo que estamos en unos niveles de excepcionalidad impresionantes y que en cualquier país de nuestro entorno provocarían automáticamente, el hundimiento del gobierno, ¿no?
En fin, yo sabes en quién pienso estos días, y cuando ves noticias como esta o lo de la churri esta, de la actriz porno, ¿sabes en quién pienso estos días? En Ketty Garat y en lo que han sufrido por hacer su trabajo también hecho en The Objective. Te lo puedo asegurar, Álvaro. Así que les das un beso, mis enhorabuenas, y a seguir, pa'lante.
Muchas gracias, Ángel. Hemos estado muy solos durante todos estos años, pero sí es verdad que la cadena COPE con nosotros siempre ha estado. Así que también te tengo que dar las gracias, porque hemos estado solos, pero muy acompañados por vosotros, y eso se agradece enormemente.
Seguimos. Cuídate, Álvaro.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, chao, chao. El director adjunto del Confidencial es el colega Juan Fernández Miranda. Hoy le adelantamos la pordata. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Te pido una reacción muy personal. Cuando has visto a un tío con un peto de la UCO en la espalda y una mochila entrar en Ferraz, ¿qué has pensado?
Lo primero que he pensado es, ya estamos otra vez, porque con un poco de mirada histórica no hay manera de salvarnos este tipo de imágenes. Ya la primera fue hace 30 o 35 años con el juez Barbero, o sea, imagínate. Pero en el corto plazo lo que he pensado es que esto es el comienzo de la investigación. Es que la investigación a Santos Cerdán, el escándalo, acaba de empezar. Y la prueba es lo que ha pasado esta mañana.
Hablamos de un nuevo, no sé si ya golpe, da igual, contra el PSOE. También te lo pregunto personalmente, ¿puede seguir aguantando un tío como Sánchez?
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno está absolutamente noqueado. No lo digo yo, lo dicen en su entorno, lo dicen los socios que se han reunido con él. Él quiere aguantar a toda costa, ya lo sabemos, ya lo conocemos, somos conscientes de su infinita capacidad, eso es cierto, para soportar el escarnio público y este tipo de cosas, porque la imagen de hoy es un escarnio a su persona, eso no lo olvidemos, es un escarnio al secretario general del PSOE, que ha visto cómo agentes de la Guardia Civil entran en la sede de su partido, a pesar de que él intenta decir que solo dos ovejas negras, dos garbanzos negros. El presidente va a intentar seguir, pero Ángel, en los próximos 19 días, y sobre esto voy a escribir yo mañana en el Confidencial, en los próximos 19 días se va a producir un goteo de problemas mediáticos, políticos, judiciales e internacionales para el presidente del gobierno, que yo no sé cómo va a llegar a la comparecencia ante el Congreso dentro de exactamente 19 días.
Pues mira, va a llegar más flaco todavía de lo que está, y tenemos una maquilladora estupenda que le pinta de Nosferatu y ya que salga el sol por Antequera. Oye, Cerdán se ha presentado esta mañana está en su derecho, dicho sea de paso, para pedir los 19.400 euros por indemnización. No hacemos más que mejorar. Luego hablan del honor, de la dignidad, de tal, pero es todo tan cutre que Torrente es un pringao.
Sí, yo me acuerdo mucho de Santiago Segura, que quería hacer Torrente 6 y no sé qué va a poder inventarse, porque...
A mí me soplaron otro día, te escuché la posdata de antes de ayer, pero a mí me decían el otro día que va a hacer algo así como Torrente presidente. Ojito, ¿eh?
Exacto, Torrente presidente, ya había hablado de él, de que quería hacerlo, claro. Retomar aquella serie que nos parecía un escándalo, bueno, que enlazaba con lo más pícaro, más cutre de la sociedad española, pero es que Ábalos y Cerdán y Koldo lo han superado, es una cosa tremenda. Y es verdad que este escándalo de corrupción tiene dos partes. Una es la que entendemos todos y comentamos en los bares, los audios, las fotos, ese registro de la UCO con una fulana en o sea, que te vaya la UCO a registrar tu casa y te coja con una prostituta, es ya de Aurora Boreal. Eso, si lo hubiese puesto Santiago Segura en una de sus películas,
hubiéramos dicho, pero ¿de qué va?
Hombre, un poco de credibilidad, esto no es verosímil. Es así estamos. Pero luego hay una cuestión de fondo, más allá de estas cosas que son terribles y que son las que todo el mundo entiende, pero hay una cuestión de fondo, que es hasta dónde se ha llegado en un escándalo de corrupción que se mete hasta la cocina del Partido Socialista, los dos secretarios de organización de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la responsabilidad política es de Pedro Sánchez, y su intento de no tener ningún tipo de responsabilidad es una tomadura de pelo. Y luego entra, y eso es lo que hemos visto hoy, lo decía Álvaro hace un momento, no solo es la sede del PSOE, es la sede de Adif, es la sede de la Dirección General de Carreteras. Estamos hablando de un escándalo en el gobierno de España. Esto es lo trascendental. Por eso Sánchez compareció en Ferraz. Por eso Sánchez compareció maquillado. Por eso Sánchez salió compungido, significó que estaba muy compungido, porque quería acotarlo a Ferraz. Y no, eso no es Ferraz, esto es una crisis de corrupción, un escándalo de corrupción en el gobierno de España. Por lo tanto, Sánchez no tiene una responsabilidad, la del líder del PSOE. Tiene dos, la del presidente del gobierno. Y alguna más.
Continuará, y mientras tanto iremos a vomitar unas cuantas veces. Juan Fernández Miranda, te escucho en un ratito. Venga.
Te va a gustar la postdata hoy, Ángel.
Hoy sí, otro día no sé, pero hoy a lo mejor.
Otro día no lo sé, pero hoy te aseguro que te va a gustar y te vas a poner de pie a escucharla.
Seguro.
O eso espero yo.
Luego te escribo. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Chao. Mira, me la ha dejado votando para, a modo de postdata, concluir este tema del día. El Supremo, hablando de carreteras, el Supremo ha pedido a la imputación del exdirector general de Carreteras, un tal Javier Herrero, por su implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas dentro de la investigación del caso. ¿Quién es este tipo? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Herrero dirigió la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2022, en los años del ministro Ábalos. En ese periodo, decenas de obras públicas fueron licitadas bajo su supervisión y uno de los focos de la investigación se centra en un contrato de 25 millones de euros adjudicado a la empresa Ciopsa en Ávila. Además, la Guardia Civil apunta a una alteración del sistema de evaluación de licitaciones para beneficiar a determinadas empresas. Él lo niega todo. Dice que no conoce al Dama y que nunca recibió directrices de Ábalos. Sin embargo, el Supremo le ha pedido a la Audiencia Nacional que lo investigue porque considera que pudo participar en una trama organizada para manipular concursos públicos. En todas sus declaraciones se define como una víctima de perfil técnico y no político, pero en un mensaje rescatado por la UCO del año 2019, Herrero escribía a Koldo y le decía: estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones, para poder tener más control, pero necesitamos trabajarnos a los interventores y a los abogados del Estado. Y esa frase, Ángel, ahora mismo pesa como una losa en su historial.
Lo dicho, continuará. Hoy hemos hablado de la entrada de la UCO, de la Guardia Civil, en la sede del PSOE en Ferraz, las instalaciones de Adif y el Ministerio de Transportes. Los agentes buscan en los correos y documentos de los protagonistas de la trama, que sigue ofreciéndonos capítulos e imágenes tan históricas como patéticas, que seamos sinceros, dan mucha curiosidad.